Hola, ¿qué tal, compañeros y amigos que nos llegan, alcanzan a escuchar y nos sintonizan en la novena sinfonía? Bueno, pues estamos de regreso aquí con mi buen amigo, Kut
Carvajal.
Ah, Kut Carvajal. Bueno, muchas gracias. Preséntate, compañero.
¿Qué tal, banda? Aquí Kut Carvajal, originario de Zacacalco, Los Chilitos. Aquí aceptando la invitación para... A ver qué se me ocurre decirles.
Va que va, pues muchas gracias por la, sí, por venir y darte tu tiempo, porque yo sé que a lo mejor no es fácil, pero pues aquí estamos, ¿no? Pues primero que nada, ¿de dónde sale el gusto por la música?
Quién sabe, yo creo que siempre he estado presente. No creo que sea algo que se haya adquirido algún tiempo, como que siempre fue algo constante. Igual que la pintura, siempre fue desde pequeño. O sea, yo desde que tengo uso de razón me ha gustado mucho la música y en este caso principalmente el rap. De hecho, hasta tengo un acetato por ahí, cuando antes eran los éxitos, como de Vanilla Ice y
toda
esa onda.
Exactamente.
Pero en ese tiempo eran los éxitos y ahorita ya son ya unas reliquias.
Sí, ok. Pero bueno, acá nos acabas de dar un punto y una, por decir que, virtud tuya, que es el dibujo, ¿no? El arte.
Sí, también.
También eres, ¿qué es, pintor? No sé.
Pintor, artista plástico.
Artista plástico. Y entonces, ¿eso viene de la mano junto con la música igual? ¿Lo relacionas mucho o simplemente sí lo dejas por su lado cada quien?
De hecho, todo tipo de arte tiene una conexión entre las artes, ¿no? Por ejemplo, el dibujo y la escultura van ligados porque la escultura es un dibujo en cuatro dimensiones o tres dimensiones. Por ejemplo, el cine es lo mismo que por ejemplo, tiene, ¿cómo se puede decir? Una especie como de medidas en cuanto a la introducción, la presentación de los personajes, el clímax, el desenlace. Todo eso va en unos puntos estratégicos que también se utiliza mucho en la pintura, que es el punto áureo. En la música igual aparece, o sea, todas las artes están ligadas con este tipo de características.
Ok, entonces, en ese aspecto sí lo tienes muy entrelazado, como tú lo dices, pero entonces, tú has llegado, sé que eres productor, entonces, ha llegado el momento de que la pintura, desde la pintura o desde ver una creación tuya, se ligue a crear una canción desde viendo la pintura o viceversa, que de una canción se salga una pintura.
Sí puede pasar, pero lo que no me ha pasado es que, por ejemplo, con mi música, cree yo alguna obra, ¿no? Una obra visual o una pintura. Yo creo que la música siempre está presente en la vida de todas las personas y es lo que nos mueve y nos influencia respecto a nuestro comportamiento, nuestra personalidad. He llegado a hacer música viendo algunas pinturas o he hecho pinturas escuchando una canción. O he escrito, porque también de repente me he dedicado a escribir y escribo cosas escuchando música o viendo películas o viendo alguna obra pictórica. Yo creo que son como detonantes todas las artes. A veces hasta caminar por ahí en la calle también es un detonante para que te surja algo creativo. La creatividad siempre es como, se podría decir que es como un trabajador que siempre está constantemente dando su opinión. Y llega el momento donde si eres bueno para capturarlo, vas a tener muchas, no sé, muchas creaciones, muchas
posibilidades, ¿no? En cuestión
sí.
De...
Sí, por ejemplo, en cuestión de la música a veces voy caminando y surgen ya sea patrones rítmicos de percusiones, patrones rítmicos no sé, a lo mejor nada más de puros platillos en caso de la música, o ves alguna cosa y te inspira a pintar algo. Entonces siempre hay estímulos en todo el entorno, nada más cosas de saberlos capturar. Yo a veces hago notas de voz, por ejemplo, para cuando llegue yo a la casa, escucho las notas de voz y sé qué es lo que en el transcurso del día apareció como un flashazo de creatividad, porque realmente nada más es eso, es capturarla. Porque si te sientas, sí. no llega nada. Es como decía Picasso, las musas siempre, o sea, sí existen y sí bajan y sí se acercan a ti. El problema es que te tienen que encontrar trabajando.
No, eso está muy fuerte la frase como tal. Y qué bueno que nos compartes todo eso. Y siento que es muy, muy, muy diferente hasta este podcast. O sea, siento que estoy entrevistando a una persona que yo la podría considerar con sinestesia como tal. A lo mejor no como tal en los sentidos, pero sí en cuestión de cómo relacionas todo, tan solo el gusto por la pintura y entrelazarlo con la música.
Sí, como lo que platicábamos, ¿no? Hace un rato que era que se pueden hacer canciones de colores, ¿no?
Exactamente.
Para los que más o menos, si quieran dar una idea, existe un espectro de colores relacionado con las frecuencias de la luz, porque la luz son vibraciones a tal frecuencia que los ojos las perciben y las transforma el cerebro en colores. Entonces, ahí desde los rayos ultravioleta hasta los infrarrojos hay un espectro de audio, pasando, por ejemplo, del morado o púrpura al rojo, el naranja, el amarillo, el celeste, el azul, y también le comentaba yo que existe un color, más bien se podría decir que hay un color primario que no existe, que es el magenta. Eso es por asuntos físicos del ojo, que se podría decir que es un color verde que el cerebro lo interpreta como un nuevo color. Entonces lo de la música, las frecuencias que emite las vibraciones de la luz se podrían acomodar a las frecuencias de las notas musicales. Entonces supongamos podríamos tener un do rojo, un fa, a lo mejor un fa sostenido celeste, no sé, algo así, sí, y sí, se podrían hacer experimentos, pero son más cuestiones experimentales, ¿no?
Sí, exactamente, pero imagínate, entonces ahora el color magenta, ¿qué posibilidad nos daría en cuestión de, sería ahí el punto del caos como tal? A lo mejor nosotros no llegamos a percibirlo así como
tú, ¿no? Yo creo que ya no tanto el caos, porque ese problema ya se resolvió en el cerebro, entonces lo podríamos clavar en cualquier lugar, ¿no?
Ah, bueno, entonces en ese aspecto pues sí, ¿no? Pero yo sí me quedé mucho con la intriga de eso, no lo sabía. Y ahora imagínate que los colores igual son representados por un género. El magenta, ¿qué género sería? O sea, son cosas de buscarle.
Ya va a ser magente.
Magente. Sí, exacto. Bueno, y luego, ¿qué música produces? Cuéntanos.
Pues fíjate, yo empecé dentro de la producción en los géneros más como más experimentales, o como es el dark ambient, el techno underground. No sé, como bandas sonoras de películas de terror. Pero, pero después de ahí empecé a producir música electrónica, techno, house. De hecho, tengo por ahí algunas de trap. Y actualmente me dedico a producir instrumentales de rap para la zona norte del Estado de México y el Estado de Hidalgo. Entonces se diría que ahorita pues soy un beatmaker y productor de rap.
Ok, y entonces es beatmaker, nombre artístico, Kut Carvajal.
Igual Kut Carvajal. ¿Sí? De hecho en pintura, entonces.
Kut Carvajal. Yo creo que sí es algo. Okay.
Sí, porque a veces se ponen nombres, pero decían, es que el nombre, el apodo y tu pasión te van a encontrar, tú no los vas a encontrar a ellos. Entonces los apodos luego llegan y se te quedan y ya.
Sí, exacto.
Igual a mí fue Kut por mi nombre de pila, que es Kutberto. Y así se me quedó Kut desde niño. O sea, fue. Bueno, ya sabes, los familiares hay uno que otro que te puede llegar a decir Beto.
Ay,
pero más, es más como como en la familia, pero sí la mayoría.
Ya, ya, entonces de ahí salió hasta el nombre artístico de Wood, ¿no?
Sí, ya no se complica.
Ya no se... exacto, exacto. ¿Y tienes algún otro proyecto como tal? Ahorita te produces, pues sí, ¿no? Bases para rap.
Bases para rap.
Uh-huh. Sí. ¿Y tú tienes alguna visión hacia producir otro tipo de música? No sé.
Realmente la música es muy universal. O sea, me han pedido instrumentales extrañas como de... acústicos, por ejemplo hice una instrumental para una intro de un programa de online que es una fusión entre rap y punk. He hecho, por ejemplo, me han encargado pistas de dancehall muy parecido al reggaetón, he producido reggae, ska, metal, dubstep, ¿no? Así que realmente básicamente tienes que entender la música, cómo funciona, para que nada sea como una especie de freno ni seas
algo desconocido, ¿no?
Que sí, sea que también no estés así como que con que digan, no, pues es que es reggaetón. A mí en lo general no me gusta el género, o sea, no me atrapa el género por la en la decadencia que se ha atrapado, ¿no? O sea, la mayoría de productores como que menosprecian la creatividad, por ejemplo, de los compositores de academia, por lo mismo que están produciendo, y esto tal vez a algunos les moleste que lo diga, pero están produciendo reggaetón como producir comida chatarra. O sea, hay reggaetón que yo lo he escuchado y la verdad tienen arreglos muy buenos, tienen sonorización muy buena, o sea, tiene muy buena calidad, y a veces ya hasta ni parece reggaetón, ya es más como una onda, no sé, como dancehall, a lo mejor ambiental o chill out, o no sé. Sí,
exactamente.
O sea, la música, realmente las etiquetas a veces sí está como que de más, ¿no? O sea, la música es para disfrutarse, no tanto para encasillarse.
Exactamente, ¿no? Y siento que ese debate salió de... Bueno, yo lo vi en el aspecto de que lo comentó, te lo dijo el Chumbo. No sé si tú llegas a ver algo así.
Sí, creo también
que estuvo el debate cómo estaba decayendo el género.
Ajá, reggaetón. Exacto, porque, bueno, yo lo llegué a ver en base a que decían que... Bueno, vi un video que decía el reggaetón ha muerto, pero lo que explicaba era que no es tanto como que ha muerto el género, sino que ya lo que ahorita existe ya no es realmente un reggaetón, sino ya es un patrón rítmico tomado del reggaetón, que realmente no es tampoco de él, es un patrón rítmico que se tomó de las tribus africanas, y de hecho también en Mesoamérica existió mucho ese tipo de patrones rítmicos. Las percusiones, por ejemplo, las danzas aztecas tienen mucho de eso, porque son los ritmos más primitivos que el cerebro los acepta muy muy bien y te provocan movimiento. Entonces aprovecharse de ese poder que tienen las percusiones, a veces hacen música chatarra sin contenido para vender, porque realmente ahorita es desechable esa música. Un clásico de electrónica, por ejemplo, no sé, Insomnia de Fightless. Uh-huh. Esa canción, o sea, es un clásico que tú donde lo pongas la gente va a bailar. Exacto. Y ahora pones ese patrón rítmico que el patrón por sí mismo ya te hace bailar. Pones un bajo y ese patrón rítmico y ya tienes una canción. Entonces realmente lo que a veces no me atrae mucho es eso, la poca creatividad de muchos productores, que obviamente en todos lados no. Por ejemplo, decíamos con un amigo, no hay, en el caso del jazz, que es de los mejores géneros, no hay, no todo el jazz es bueno ni todo el jazz es malo, o sea, no hay nada absoluto.
Pero en este caso, como productor, ¿tú qué opinas en la cuestión de que a ti qué te atrae más, un género que sea producido con instrumentos así y que lo toque una persona? Uh-huh. O algún tipo de género que esté producido por una computadora.
Fíjate, yo creo que Realmente ahí la pelea siempre ha sido en cuanto a la producción, cómo se fabrican las canciones. Una canción de salsa es muy carísima para una disquera. No le tendría, o sea, es muy complicado hacer que muchos músicos expertos lleguen o contratarlos para que te hagan solo una canción. Es más barato pagarle a un productor que te haga una canción de salsa con samples o grabaciones de instrumentos por pistas, a que tenga hasta toda la orquesta ahí tocando en un estudio. O sea, sale mucho más caro. Entonces es mejor que el productor se aviente toda la canción y ya ya le pagas a él. Okay. Por eso, de hecho, por eso no hay artistas de reggaetón clásicos. O sea, por ejemplo, Daddy Yankee pues ha estado constantemente en evolución. No se parece su música actual con la que empezó.
Sí, con la que empezó, exactamente. Pero entonces, tú sabes que una música así con instrumentos es algo.
Sí, obviamente. Sí,
es algo de calidad.
Sí,
es algo de calidad.
Volviendo a lo de la comida, o sea, un platillo cocinado, por ejemplo, en horno o en una cocina tradicional es más tardado. O por ejemplo, las carnes asadas, ahumadas, son muy tardadas, pero el sabor es superior a comprarte una hamburguesa.
Pues obviamente, sí.
Entonces,
exacto.
Más o menos es la
analogía, es la comparación,
que yo sí, siento sí. Que es, digo, no es en contra de toda la música urbana, pero sí la mayoría.
Sí, exactamente. Ya uno ya no lo hace ni a veces ni por pasión.
Sí, nada más por
sí,
dinero.
Por vender.
De hecho, hay un productor famoso que se llama, ¿cómo se llama? Antian Rose.
Ajá.
Que él producía trap, por ejemplo, lo-fi, hip-hop, o sea, música chill, todo eso, pero de un momento para acá empezó a producir mucho trap y reggaetón. Y yo mostré mi inconformidad y me contestó con es que si quieres seguir viviendo en la casa de tus padres y sin poder pagar ni la renta ni la luz, pues está bien que sigas haciendo EDM, o sea, música electrónica. A lo que yo, pues, obviamente le respondí que, pues, no sé por qué asumía que yo producía EDM. Entonces, él decía que por eso él producía reggaetón y trap, porque era lo que más se vendía. Y por el lado de la economía, pues está bien, ¿no? O sea, si ves que las alitas venden, obviamente, ¿no? Vas
sí.
a poner tu puesto de alitas.
Sí, exacto, yo también estaría lo mismo, ¿no?
Por eso ahorita sí. La mayoría pues andan vendiendo, por ejemplo, celulares o es más, hasta ahorita la cuestión de la drogadicción, o sea, toda lo que más se consume es lo que más se vende, lo que tiene demanda. Y realmente no es tanto que sea mala la música. La música es la representación de la sociedad. Realmente es al revés. En lugar de que el reggaetón influencie o el trap influencie a la juventud, es como que la muestra de la sociedad. O sea, sale de la sociedad de esa música. O sea, es un reflejo de lo que está ocurriendo. O sea, tú no vas a venderle a lo mejor corridos tumbados a una persona de Alemania o un holandés. Ellos van a consumir electrónica,
sí.
Van a consumir rap.
Ok, y es una buena analogía en cuestión. Pero entonces, ¿crees que ese tipo de género como tal, la representación de que sea eso la sociedad, pero solamente podría ser aquí en México? Bueno, a nivel Latinoamérica.
Es un comportamiento humano que en todas partes puedes encontrarlo. Como lo mencionaba, en Europa se consume mucha música electrónica. De hecho, me parece que en Holanda hasta hay apoyos gubernamentales para los productores y DJs de ese género.
Entonces yo siento que también puede ser, ¿no? También la falta de atención hacia el arte, que es la música, ¿no?
Pues sí. Sí, aquí el género regional, por ejemplo, las norteñas, la banda, pues es muy bien recibido, porque aquí en México pues siempre se exalta la gallardía y el machismo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sí, todo eso, o sea, por eso se consumen mucho esos géneros, por lo mismo. Pero no vas a, volvemos a lo mismo, no vas a meterles música electrónica a una persona de provincia.
Sí, exactamente.
Sí, o en los bares, por ejemplo, en los bares no vas a meter Ya ahorita, por ejemplo, las los géneros como la no sé, que pusieran a Andrés Calamaro, ¿no? En un bar. O sea, a lo mejor te lo imaginas en uno de la Colonia Roma o en Polanco, exacto, donde estás echando un trago.
Exacto.
Pero para irte a echar desastre, pues, quieres unos tamborazos, ¿no?
Sí, exacto.
Unas cumbias, por ejemplo.
Sí, exacto. Entonces, más que nada, sí, ¿no? La representación de la sociedad y aparte, pues, sí. La tendencia igual, ¿no? Porque también es parte de la tendencia que, pues, se viene, ¿no? O sea, en cuestión de que, pues, sí, se vuelve moda en ciertos aspectos, ¿no? A lo mejor no es la calidad que se quisiera, como tal, o sea, porque sí, es un boom. Tan solo el reggaetón, que es un boom a nivel, pues, ya puede ser que mundial completamente,
sí.
Pero no se le entregan como tal la calidad.
Y de hecho ese patrón está perdón que te interrumpa, pero sí. Ese patrón ahorita me estaba yo poniendo a pensar que ese patrón está en un chingo de lados, ¿no? O sea, por ejemplo, la música electrónica la utiliza, por ejemplo, el house de los 90s lo utilizaba mucho en ya no en las percusiones o en la batería, sino que lo utilizaba más como que en los teclados. Los teclados tenían ese mismo desfase y ese tipo de ritmo. Y el, por ejemplo, el Tropical House también lo utilizaba mucho en sus sonidos de los solistas de las canciones. Y eso está escondido en un buen de lados. En tecno, en la música salsa. Porque realmente, tío, es un patrón que es es como nos liga mucho a nuestras raíces como humanos.
¿No es el patrón que le llamaban tumpa tumpa? No.
Exacto, ese patrón es en percusiones se le llama, me parece que bembé. Es africano. Pero okay. y en la salsa se le llama montunos.
Ok, yo pensé que montuno igual también puede. Pero también hay un género que se llama montuno,
sí.
¿No? Sí, son montuno y todo eso.
Uh-huh.
Ah, ok, ok. Pero sí, entonces sí viene.
Por ejemplo, el ritmo que se escucha, ¿no? Tum, 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 tum,
tum.
Ese, ponlo en percusión así.
Ya está el reggaetón, ¿no?
Exacto.
El tumpa tumpa.
O los cantos. También los cantos, las pausas que hacen. Todo está escondido.
Entonces, como tal, entonces. Puede ser que sea el tumpa tumpa, el Albert Einstein en ese entonces, que no se ha descubierto otra persona, ¿no? O sea, otro género, otro tipo de, no sé, percusión que sea tan diferente.
Yo digo que es como la sal y la pimienta, ¿no?
O sea, ¿sí?
Le da sabor a las cosas, pero también en exceso como que daña.
¿Y crees que en algún momento pueda existir otro tipo de...? Sí, o sea, que pegue, ¿no?
Porque... En esta generación no creo.
Bueno, también, sí implica mucho, ¿no? Pero sí. Que estaría muy bien, porque imagínate, eso está en todo, como lo acabas de decir. En la mayoría, ¿no? No en pero sí en la mayoría.
Sí, en la mayoría.
Y, pues, qué feo saber hasta este tipo de situaciones, ¿no? Cuando, sin en cambio, yo pienso que hay mucho, mucho potencial en cual estar descubriendo, ¿no? O sea...
Sí, pues decían... no me acuerdo en dónde lo leí o lo vi, que hablaban de cuánta música se ha producido en toda la historia de la humanidad y cuánta música se puede producir. O sea, cuánta música es posible producir
sí.
o crear. Entonces, había un comentario que decía que realmente nosotros no estamos ni en el 1%, o punto que estemos en el 1% de toda la música creada, pero no toda la música va a ser buena. Entonces ahorita no es tanto que el patrón rítmico sea bueno, sino que estamos estancados en esa golosina.
Exacto. Por eso digo, lo comparé con él, con Albert, porque digo, no manches, tampoco no ha llegado otra persona que igual, ¿no?
Exacto, sí.
Sí. A lo mejor sí nos hemos clavado mucho en ese aspecto. No sé, ahí sería como que meter otro tipo de ideologías, otro tipo de
pensamiento.
Sí, se
puede decir que es como una especie de adicción. Y aparte, pues es barato producir.
Es barato.
Sí.
Sí, pues sí, exactamente. ¿Y tú, algún otro género que tú hayas producido y te hayas sentido satisfecho? Ah, o sea, yo siento que todo eso es de quedar satisfecho,
sí.
¿No? Es que pero a lo mejor uno que diga, en este sí, la neta, me esmeré. O a lo mejor ni me esmeré y me dio más de lo que yo pude haber pensado.
Yo creo que en el momento ha sido el rap y... Pues también lo poco que he entendido y he hecho en cuanto a géneros parecidos al jazz, yo creo que son, son los géneros que más me han atrapado, eso y el tecno. Por ejemplo, el metal también, obviamente el metal es, tiene, o sea, no nada más es distorsionar instrumentos.
Exacto.
Porque imagínate, si suena mal, sin distorsión, y lo distorsiona, suena horrendo. Entonces tienes que ser increíblemente hábil con los instrumentos y tener conocimiento musical para que algo distorsionado suene bien. Entonces, Teo, a mí igual me encantan mucho los sonidos distorsionados. Me encanta mucho producir con la técnica Foley, que es con sonidos crear nueva música. Por ejemplo, sonidos de piedras, hice un, me metió un reto que habían hecho, que era músico de verdad o algo así, que era producir una canción completamente con un solo sample de un choque de una piedra y unos palos. Entonces, desde ahí diseñé, con diseño de sonido hice el bombo, la tarola, los platillos, el bajo, sintetizadores, solistas, todo eso lo hice con síntesis y por ejemplo se le llama síntesis granular o síntesis aditiva, sustractiva.
Ok, y entonces tanto es la creatividad de un ser humano, o sea, a lo mejor eso fue un reto. Eso fue un reto que a lo mejor tú lo viste, pero imagínate, si se volviera muy público, yo siento que cualquier persona, mínimo yo siento que de unas 1,000, siento que unas 50 les llamaría la atención, en el de que si ellos pueden hacerlo con una roca, bueno, ¿qué tal si lo hacen con otro y más diferente? Y suena mejor, y puede sonar mejor, o sí. Exactamente, o hacer géneros con la voz.
Sí, lo que pasa es que vivimos como que muy a prisa. Nosotros tenemos las horas medidas y ya sabemos qué vamos a hacer hasta el próximo mes. Entonces, cuando tenemos chance de por ejemplo, un tiempo libre que se le llama, a veces hacemos otras cosas como salir a pasear, irte a echar unas chelas, ver una película con la familia. Yo creo que el tiempo se debe de administrar como el dinero. Por ejemplo, para ahorrar dinero tienes que ahorrar antes de empezar con tus gastos, o sea, es lo primero que debes de hacer. En este caso también nosotros como personas deberíamos de primero saber dónde van a estar nuestros tiempos libres para ocuparlos en alguna disciplina, algún hobby.
Fíjate que ese aspecto está muy bien. Yo traté de diseñar un tipo de tareas o ya hasta no con la tecnología, pues, simplemente no el desk, ¿no? Que te administra tus tareas o te hace un recordatorio de tus tareas. Yo siento que sí sería una buena idea en el cual enfocar esos tiempos libres en la creatividad.
Sí, yo por ejemplo, a mí me cuesta muchísimo, o sea, me distraigo muy fácil y muchas tareas a veces se me quedan
pendientes.
A veces las, por ejemplo, en las instrumentales, a veces la instrumental ya está terminada y se me olvida enviarla y el cliente cree que no está. Otras veces tengo tantos pendientes que pues trato de irlo sacando lo más
rápido
que puedo, pero en cuanto a calidad, porque rápido lo puedo hacer como caiga, ¿no? Pero teniendo una calidad respetable y decente.
Ah, o sea que tú, a pesar de que te llegue sí, las prisas o cosas así, que ya te esté ganando el tiempo de entrega, tú haces algo rápido, pero si tú sabes que lo estás haciendo rápido, pero sí con la misma calidad.
Sí, es como las caminatas, o sea que tienes que caminar rápido, como en el deporte, ¿no? Tienes que caminar rápido, pero no tienes que llegar a correr. Entonces igual aquí en hacer mis tareas a veces es lo que me cuesta. O sea, voy rápido pero sin hacerlas al aventón. Y lo que ahorita he logrado es, por ejemplo, utilizar parte de la noche. Porque se supone que el cerebro duerme en lapsos de hora y media. Entonces dije yo, si duermo 6 horas voy a estar al 100 al otro día. Y esas 6 horas las recorto de la madrugada. A veces me duermo 2 o 3 de la madrugada. Pero obviamente siendo padre de familia, pues no puedes a veces despertar tan tarde.
Sí, exacto. Pero entonces, todo ese tipo de aspectos, o sea, yo siento que hasta que lleves una vida así, yo siento que ha sido el plus como tal de tú dar a conocer tu música, hasta empezar a distribuir tu música. Yo siento que hasta llevar tu vida rápida, en el llevar hasta tus tareas que te estén correteando, yo siento que puede ser en el que tu cerebro en esa, en, ya se acostumbró hasta a trabajar de esa manera y a echar a volar tu imaginación a ese nivel.
¿Sabes cómo lo veo? Como si fuera, como en la vida es como si fueras, como si fuera un videojuego. O sea, a veces llega el momento donde tienes que adquirir una nueva habilidad. Ahorita ya adquirí la habilidad de desvelarme.
es una
Entonces,
buena
a veces
habilidad.
lo que tienes que hacer, encontrar la forma de seguir con tu pasión, por ejemplo, en este caso del arte. La pintura no la he hecho en las madrugadas porque pues es difícil en cuanto a los colores, porque la iluminación artificial no se presta para eso.
Ay, perdón, perdón, antes de que continúe. Ay, me llamó la atención eso. ¿Qué es la iluminación artificial?
Por ejemplo, los focos que según son luz de día, pero te dan una tonalidad azul. Entonces, cuando tú empiezas a igualar colores, en el momento se ven perfectos, pero al siguiente día te das cuenta que esos colores estuvieron mal igualados porque la luz natural te los hizo a lo mejor rojos o te los hizo azules. Entonces, también es lo que luego, por eso se utiliza, en cuanto a producción musical, se utilizan monitores de frecuencia plana, porque no tienes maquillado ninguna frecuencia, no tienes elevados los bajos, no tienes elevados los medios ni los agudos. Entonces la frecuencia es muy parecida a cómo se debería de escuchar. Entonces la luz natural se puede decir que es una luz, por así decirlo, de frecuencia plana. No tiene alterado ninguna tonalidad.
Pero ve tu grado de comparación en cuestión de tanto pintura y música. O sea, no,
Van
sí,
ligados,
van ligados, ¿no?
¿no?
Sí, la neta sí van entrelazados como no tengo idea. O sea, a lo mejor yo no tengo esa, no sé, ese conocimiento que tú tienes en cuestión de la pintura. Pero así como me lo platicas, digo, no manches, o sea, está muy bueno tu show en cuestión de cómo lo llegas hasta dar el ejemplo y que las personas lo entiendan.
Pues sí, básicamente trato a veces de. Yo creo que eso viene por parte de mi familia. Siempre se me explicaban las cosas no fáciles, pero se me explicaban para que yo lo entendiera. Entonces, en ese momento, cuando yo me di cuenta de que yo también lo podía hacer, entonces explico a veces las cosas con analogías, porque hay cosas que no te las entienden. Vamos, yo creo que eso salió cuando di clases de pintura. Tenía yo que explicarle a los niños o a los adolescentes, vaya, a mis alumnos tenía que explicarles de una forma que entendieran, porque a veces los artistas solitos nos entendemos, pero para expresar cuesta un poco. De hecho, ahí había una, no recuerdo en dónde, que en la época prehispánica se le llamaba rostro y corazón a una capacidad de tener todo el conocimiento y de saberlo expresar y saber darlo. O sea, el corazón yo creo que era la pasión y el arte, y el rostro es se puede decir que la identidad, como a lo mejor como para dar difusión artística o cultural, qué sé yo. Entonces, yo creo que las analogías las he tomado mucho por lo mismo, que a raíz de que yo tengo que explicar a veces, en ese caso de las clases de dibujo y pintura, tenía que expresar cómo los artistas vemos el mundo, cómo descomponemos las imágenes para volverlas a componer en un lienzo.
Está muy interesante. Muy, muy, muy interesante. Me sorprende que no estés enfocado en la física. Neta, me sorprende que no estés así. O si sí estás enfocado, ¿no te ha llamado la atención eso?
No sé bueno, me llama muchísimo la atención, no sé, el conocimiento. En cuanto a, yo creo que al comprender toda nuestra realidad, entonces en eso también pues así me clavo a buscar cosas y expresarlas, a difundirlas, obviamente con mis amistades o con personas que a lo mejor como luego decía yo, con gente que me aguante,
No,
¿no?
sí, con gente
Sí,
que te
porque no
vaya.
puedes llegar a una borrachera y decir, no, sí, es que el universo es
Ah,
tal,
no,
¿no?
exactamente.
Van a
Sí,
decir, ¿ahora qué fumaste? Sí, pero a
exactamente.
veces, pues se presta, ¿no?
Sí, exactamente. Pero yo siento que hay veces es algo muy feo porque está chido, pero es que nada más, yo he convivido con personas que nada más de lo que pasa en la peda, no, pues cuentan del trabajo. Y en el trabajo.
Viceversa, ¿no?
En el trabajo cuentan de la peda, y o sea, digo, ¿no? O sea, está cañón porque pues, es un círculo vicioso. Sí. No existe un tema de conversación diferente. Y lo peor que pues hay veces hay personas que sí se cierran a mínimo escuchar lo que dice ese vato, sí. ¿No? O sea, como tú dices, no, quién sabe qué se fumó, quién sabe. Pero un mínimo al escucharlo.
Sí, pues a veces es complicado, pero yo creo que si alguien te escucha, es como cuando luego dicen, no me acuerdo si decía, creo Gustavo Cerati, que decía que si alguien te muestra una canción, escúchala porque te está compartiendo algo de sus sentimientos y de su vida. Entonces igual en las pláticas, a veces a mí muchas veces no me interesan algunas cosas, pero en cuanto a géneros o tipos de pláticas, yo los escucho porque realmente me están compartiendo algo de ellos.
Sí, exactamente, hasta conocimiento, ¿no? Porque pues fuera de eso hasta puedes tomar una reflexión, simplemente hasta el no caer ahí o cosas así, ¿no? Cosas así, exactamente.
Como cuando dicen, ¿no? Que quieren ser el ejemplo, sí, para que no caigas en lo mismo sí, que yo.
Exacto.
Yo soy el mal ejemplo.
Exacto, exactamente. Pues bueno, nomás está chido ese show. ¿Qué otra cosa te llega a interesar? Bueno, aparte de la música, no sé.
Aparte de la música, sí. Pues he estado, yo a veces, curioseando en cuanto a escritura, en cuanto a escultura. Algo que luego le digo a mi esposa es de que a mí lo que me pongas lo puedo hacer, nada más dame tiempo de aprenderlo. Y yo no sabía nada de música y aprendí a producir, aprendí un poco de teoría básica de música. Una frase que me dijo es un amigo, se puede decir que es mi mentor, Carlos Reyes de la Cruz, que él me dijo cuando nos conocimos, hace como 11 años yo creo, me invitó a trabajar con él porque vio que era yo apto para pintar, por decir que al paso que él consideraba, me consideraba como un aprendiz apto para lo que se necesitaba en ese trabajo, que es decoración residencial y artística. Entonces, él cuando nos conocimos y me empezó a enseñar, me dijo, aquí vas a desaprender lo que has aprendido. Entonces esa frase se me quedó muy presente porque así debería de ser la gente. O sea, tener la capacidad de desaprender, como reprogramar.
Sí, reprogramar.
Y hay muchos que se casan mucho con su conocimiento y ya.
Sí.
Hice un cuadro que se llamaba Dromedariosis Aguda, que hablaba de eso, que el cerebro de las personas o de la mayoría a veces es como un dromedario. Le das un poco lo alimentas un poco y ya funciona. Entonces igual así veo que es la gente, ¿no? Hay muchos que por su vida tan a prisa o qué sé yo, se acostumbran a ciertas ciertos hábitos y jamás se vuelven a reprogramar. Y no avanzan y siempre, o sea, tú los ves dentro de 5 años y es la misma persona.
Sí,
y en mi caso, o sea, hace 5 años yo no era el que soy ahorita, hace 10 años menos.
Sí.
Y yo creo que esa capacidad de evolucionar es la que a veces nos ayuda mucho a adaptarnos a nuestro nuevo entorno.
Ese está muy chido, me late cómo interpretas todo ese tipo de situaciones, no sé, siento que pocas personas. ¿Sí?
Yo creo que fueron las borracheras.
Las lagunas mentales.
Las,
¿no?
Lagunas mentales.
Sí, pues sí.
Se me olvidaba quién era yo y volví a ser otra persona,
sí,
¿no?
Sí, ¿no? Ahí sí te reprogramas completamente, ¿no?
Me reseteabas.
Te reseteabas ahí en ese aspecto. Pues fíjate que puede ser, ¿no? ¿Quién sabe, no? Obviamente, yo siempre he dicho, siempre puede existir la posibilidad de una de un millón.
Sí, pues sí.
Exactamente. Ni nosotros, ahorita es lo que somos, es de todo lo que nos ha pasado, ¿no? Simplemente.
Sí, ¿sabes? Somos el resultado de toda nuestra existencia.
Exactamente.
Es como por ejemplo, las piedras, ¿no? Que las que están, por ejemplo, en los ríos o en el mar, luego están así como que redonditas de tantos golpes o de todo el camino que han llevado.
Uh-huh. Sí,
por
sí,
eso
sí.
A mí de que luego me dicen que, por ejemplo, que luego hacen comentarios, obviamente entre camaradas, ¿no? En cuanto a la edad, yo que tengo apenas que unos 2 años en lo del rap. Uh-huh. O sea, yo no soy un rapero de la adolescencia, sí, ¿no? Ajá. O sea, yo siempre nada más lo he escuchado, pero no he sido así como desde morrillo ya sabía rapear, ya me gustaba, ¿no? Es lo que comentaba yo al principio, yo la música y la pintura como que siempre han estado ahí y no son como que a partir de cierta fecha los conocí, me enamoré del género y no sé.
Ajá, no
soy tan romántico, soy más así como de pues siempre he estado ahí.
Sí, exactamente, ¿no? Y siento que sí, ¿verdad? Sí, o sea, sí ha estado ahí y yo siento que lo has demostrado tanto en trabajos de ambos lados, de uh-huh. pintura y de música, ¿no? Yo siento que hasta en el que tú produzcas, no nada más rap, que produzcas tecno, no sé, en baladas, me imagino, tan solo en meter acústicas en,
sí.
en ese tipo de, pues, sí, de situaciones que te pongan a ti. Y que tú, como dices, ¿no? Por mí no hay problema.
Llega el momento que comprendes el funcionamiento de las cosas. Como decía yo, a mí lo que me pongan lo puedo hacer. Nada más necesito aprender lo básico y con sentido común, que ya no es tan común actualmente, sí. se puede hacer. O sea, yo sé, por ejemplo, oficios de carpintería, albañilería, mecánica, soldadura. De lo que caiga lo puedo hacer porque comprendo cómo funciona, como que las bases, y después de ahí ya voy avanzando. Y todo eso lo aprendí, por ejemplo, en vacaciones de mi niñez o mi adolescencia, que quería yo tener comprar cassettes. Uh-huh. El cassette que más me gustó y que me encantó haber conseguido fueron como tres. Uno de Beastie Boys, uh-huh. se llama Hello Nasty, Cypress Hill, que era un release en Revamped, creo se llama, y uno de Polymarch del año 97, y esos los compraba yo en un puestecito de afuera de la iglesia de Zacacalco. Uh-huh. Ese señor vendía ahí, tenía su apartado de música, música normal, cumbias, baladas, rancheras, todo eso, y tenía un apartado como de, a lo mejor punto el 30%, el 20%, que era música sonidera, electrónica, ska, cumbias, sonideras, todo eso, y ahí encontraba yo, por ejemplo, tengo electrónica, por ejemplo, Montarbo, Sphinx, Polymarch, Winners, todos los clásicos de la electrónica en México, ahí siempre estaban, y eso costaban, creo, como 10 varos, algo así. Entonces, para mi niñez, donde para gastar me daban, en aquel tiempo, los chavitos nos daban un peso, ya sin bien nos iba, eran 2 varos. Casi nadie traía 5 varos para gastar. Entonces eso lo que me hacía era en vacaciones trabajar y guardaba yo para comprar ya sea playeras que me gustaran o música, que siempre era música. Entonces en esas ganas de trabajar me iba yo, de chalán de albañil. O una vez también unos de mis amigos me dijeron, ¿por qué te vas con mi jefe a cortar zacate? ¿A poco te gusta? Le digo, sí. no es que me guste, pues es que me gusta cobrar para sacar, para comprar música.
Bueno, imagínate, esa es la gran historia entonces.
Ahí está
la gran historia.
De cortar zacate a producir, ¿no?
Sí, no, y de cortar zacate a producir, ahí está.
No, y fíjate, también sé hacer pulque.
No, pues está bien, ¿no? Porque te digo, no sé, y yo te invito a ese aspecto. La física no es difícil. O sea, yo así lo considero. No, yo no soy un físico ni nada de eso, pero siento que si tú tienes esa analogía, no sé. En corto vas a saber qué es lo que está pasando aquí. ¿Qué es lo que nos pasa en nuestro entorno? Y neta que yo te invito así, ya, un día que no tenga nada que hacer.
Lo que podría hacer tal vez sería no dormir o no comer, porque dormir y comer me quitan un chingo de tiempo.
No, pues sí.
Yo creo que lo que me gustaría sería eso, ¿no? Que tener la habilidad de disponer de más tiempo, a lo mejor
Fíjate que lo veía así, no, y la neta sí, o sea, sí.
Pero es lo mismo de el tiempo y el dinero, volvemos a lo mismo. Sí, o sea, sí. Si tuviera yo más dinero, igual me lo gastaría yo mal. Ajá, si tuviera yo más tiempo, igual lo administraría yo mal. O sea, yo creo que...
Estás en un intermedio, bien. ¿No? Estás en un intermedio.
Trato de buscar bien. El equilibrio.
Sí, y está bien. Y yo creo que en ese aspecto, sí, sí, es algo que así pasa, yo siento. No siento que... Sí, ¿no? Es el caos, la entropía. El que nos dejemos guiar por algo, por... Como tú dices, tengo dinero, lo voy a malgastar. Exactamente.
Y qué bueno. Sí, tener más dinero es como... como comprarte un cinturón para adelgazar, el cinturón más holgado para sentirte flaco,
sí,
o juntarte con feos para ser el más guapo. Es la misma tontería, o sea, no cambia nada más que la percepción.
No está bien. Bueno, pero si a ti te funciona, si a las personas le llega a funcionar, pues qué bueno, la neta. Y claro. qué chido que tengas esa analogía. Ve, de música terminamos hablando ya hasta de las personas.
Es que tío, todo va ligado.
No, todo va ligado, ¿no? Y sí, la verdad es que todo va ligado porque, o sea, así tiene que ser, yo digo.
Es que hay que conocer mejor a la gente más de lo que ellos se conocen. Todavía me falta, pero por ahí voy.
Sí, no, está bien. Y para eso, yo siento que para eso está este espacio que... Neta que yo siento que de varias personas que han venido, me he llevado varias, pues sí, situaciones que han tenido y es algo chido. Yo me llevo siempre algo de todas estas personas. Mínimo el de, no voy a hacer lo mismo que ese, güey, ¿no?
Ándale, o sea, sí.
Mínimo eso, ¿no?
No, pero te vuelvas pintor.
Ah, exactamente. Pero pues yo siento que es algo chido y lo más mejor es de que dejas huella. Tú dejas huella, o sea, distribuyendo tu música y dejas huella plasmando tu creatividad o dándole a la persona, al cliente, algo, y es parte tuyo, o sea, quieras o no, aunque te lo paguen, es tuyo.
Sí, es, o sea, que es algo que todo, yo creo que las personas que son artistas y, bueno, yo no me considero todavía un artista así al 100, pero siento que hay una sensación, una emoción que solamente lo experimentamos algunos, y es lo que nos atrae hacia seguir creando. Y parte de esa emoción y ese sentimiento que yo creo que muchas personas nunca lo van a conocer, es lo que nos impulsa a seguir creando. El sentirse también con la necesidad de ser recordado después de dejar de existir en este plano,
sí.
Yo creo que es la forma más cercana a seguir siendo inmortal. Porque aunque ya no existas, todos modos alguien va a escuchar tu rola y se van a acordar, o van a escuchar, van a ver alguna pintura y te van a recordar, o qué sé yo.
Les va a llamar la atención, ¿no?
Sí.
Porque ya a mí me ha tocado de que veo cosas, o veo pues, más que nada en música, hasta en las telenovelas, ¿no? Que llegan a pasar fondos de acústica y todo.
Ah, sí, están bien chidos algunos.
A mí me llama la atención de quién lo hizo, ¿no? O sea, quién fue el productor. Y ya lo veo y digo, no más.
O las bandas sonoras.
Las bandas sonoras. A mí me late la sinfonía.
Exacto. Yo creo que por ahí viene lo de la novena sinfonía, ¿no?
Exactamente, de ahí viene lo de la novena sinfonía. Por eso se creó. Yo siento que por eso se creó eso.
Sí, es que realmente es eso. Y fíjate, y no tanto por querer ser inmortal. Yo creo que la inmortalidad, eso me lo cuestioné a raíz de que ya sabes que luego pasan los testigos de Jehová. Ahorita ya no, pues obviamente ya no pueden andar contagiándose y contagiando, ¿no?
Exacto.
Pero llegó el momento donde y no te gustaría que una vida eterna y que la inmortalidad y... Dice, si tienes vida eterna vas a poder adquirir más conocimiento del que ya tienes y todo eso, ¿no? Pero yo creo que el como dicen, el fin primordial de la vida es morir. Y si no tuvieras por ejemplo, no estuvieras consciente de que vas a desaparecer un día, nada te preocuparía. Y les dije yo, le digo, bueno, si voy a ser inmortal, ¿para qué me preocuparía en trabajar para comer si no me voy a morir de hambre? O sea, ¿qué caso tiene el ser eterno si no te vas a preocupar por amar a las personas que quieres?
Exactamente.
Por ser una buena persona, no tanto un Gandhi, ¿no? Pero sí ser la mejor versión que tienes de ti, o ser mejor que ayer, ¿no? A veces es eso, es más ese impulso, el saber que un día se va a acabar una canción, es lo que te hace disfrutarla.
no sé, o sea, yo que en ese aspecto sí, bueno, yo tengo otro tipo de idea, neta, que yo me he puesto a pensar, hasta, como tú lo dices, ¿no? Yo se lo cuestiono a personas, familiares, le digo, ¿tú por qué trabajas? Y me sí, lo primero que me van a decir es que para sobrevivir, pero le digo, pero entonces así, ¿cómo va a ser? ¿Por qué trabajas? ¿Por comida? Ah, va. Y se, traté de hacer una encuesta más que nada, pues así, ante la familia, ¿no? Uh-huh. Y al que me dijeran lo mismo, dije, bueno, entonces ahí está la respuesta a que, ¿por qué no son felices? Dije, va, entonces si yo agarro, me meto en cuestión de crear una máquina que no te haga comer, que simplemente te inyecte el ATP que necesitas, que tus células nunca dejen de ser células madre, no se terminen de afectar. Bueno, ahora sí, ya está, yo te regalo eso. ¿Qué pasa? ¿Qué vas a hacer después de eso? ¿Vas a trabajar? Ya, trabajar va a ser un privilegio en cuestión de que vas a comer, va a ser como un lujo el comer. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a buscar en verdad ya tu felicidad?
Exacto. Yo, es que la mayoría cree que la felicidad es la meta, pero en realidad es el camino.
Uh-huh. Bueno, yo siempre lo he cuestionado de esa manera, en cuestión de que veo muchas personas que no son, no, a lo mejor a mi perspectiva digo, no son felices, ¿no? Pues es que ¿quién sabe qué es por dentro? En verdad sí son felices, pero yo las veo y digo, no manches, o sea,
la
como
mayoría,
que no disfrutan.
Yo creo que eso es que es parte de la personalidad, bueno, más que nada como la programación que ya tenemos, ¿no? Y de eso se agarran, no sé, las religiones, la política, sí. O sea, que te prometen una mejor estancia y un bienestar.
Exacto.
Y eso te hace avanzar. O sea, el saber que no en esta vida, sino en otra vas a ser feliz, eso es lo que de donde se agarran muchos de los líderes espirituales, ya no tanto religiones. Llámese sectas o lo que sea.
Exacto.
O sea, siempre te van a poner esa zanahoria para que avances como burro.
Sí, pero fíjate que eso está chido. Está muy bien, y yo siento que hasta la religión fue sí, el punto clave para ser feliz en algún momento. Yo tengo una idea en el que voy a hacer algo que se llama la virtud de la mentira. No me acuerdo cómo lo dije. Show. Pero total que la religión fue creada por alguna mentira. Y esa mentira, ¿cuál fue? El disfrute. Porque te basas a lo que en verdad hacían antes. La religión, todo se basaba en puro vino. En puro vino. Si tú tomabas agua, ya no pertenecías ni a esa religión. Entonces tal vez hasta, pues sí, ¿no? Una persona que en verdad quiso aprovecharse como tal, pues simplemente ya la patentó, ¿no? Yo,
sí, se puede
para mi beneficio propio, ¿no? Cuando sin en cambio a lo mejor sí era con buena intención ese tipo de
sí, realmente el ser humano siempre está con hambre de conocimiento y de saber que hay algo superior, ¿no? O sea, yo de hecho también lo creo, ¿no? O sea, yo sí sé. Porque, o sea, compruebas en algunas cosas que existe algo superior. Por ejemplo, la cuestión que te mencionaba, ¿no? Del número sagrado, el punto áureo, la secuencia Fibonacci, el pi, todo eso se puede decir que es un algoritmo que fue creado por algo.
Eso es,
o sea, obviamente, pero es demasiado limitante creer que nada más es un solo ser o algunos seres. Siempre es mejor cuestionarte y crearte tu propia percepción de tu entorno, porque quieras o no es más tuyo que crees, como si fuera una especie de buffet, ¿no? Tomar cosas de tu vida y de tu entorno para crear tu propio platillo. O sea, no lo que te den a comer, sino que tú busca en un lado, en otro lado, y al final de cuentas vas a crear tu personalidad en base a eso. Digo, se aprovechan mucho de la fe de las personas, llámese política, llámese religiones, que te prometen cosas para que avances, y realmente no se dan cuenta se puede decir que el trayecto que tienes que llegar, el camino que tienes que seguir, es realmente lo que tienes que disfrutar como una felicidad.
Exacto.
Entonces, pues, sea, obviamente vas a tener tu lado negativo, que a lo mejor corajes, no sé, malas experiencias, tristezas, pero todas esas caídas son las que te hacen valorar las cosas. Y realmente decían los de Hellraiser, entre más dolor puedas sentir, es más placer el que vas a sentir después, porque realmente disfrutarías más la felicidad cuando tienes el lado contrario, ¿no? Es más, hasta las fiestas aburren, o sea, llega el momento donde ya llevas 3 días de fiesta y ya no es el mismo impacto que tienes para seguir siendo feliz. Y ya dices, no, ya, como cuando luego las ferias del pueblo, ¿no? O sea, ya el tercer baile y tú, la tercer griega que te acomodas, ya quieres descansarle, ¿no?
Exactamente.
Y ya es cuando dices, no manches, me gustaría estar ahorita en mi camita viendo una película, ¿no?
Sí, exactamente.
Pero es eso, es el contraste. Es como, para ver la luz tienes que tener un lado oscuro. Sí, sí. O sea, todo ese tipo de equilibrio es lo que la gente no... A veces se le pasa como desapercibido, ¿no?
Sí, exactamente, y por eso se les genera un tipo de caos, ¿no? O terminan en depresión, yo siento, o terminan en otro tipo de aspectos que pues, ya no ven el disfrute de la vida. Ya no ven a pesar de que hay que disfrutar hasta que te esté lleno de la goma, porque hay que disfrutarlo.
Sí, pues,
porque como tú dices,
yo creo de los placeres más chidos, aparte de yo creo que del sexo, es comer, dormir, más hasta ir al baño también.
Exactamente, sí.
Ese tipo de placeres igual tan chidos.
Sí, no, y fíjate que
nadie lo toma en cuenta, ¿no?
No, fíjate que eso estaba implicado en la psicología. En la psicología, no sé qué psicóloga fue la que dijo que nosotros tenemos el placer al cagar y al hacer del baño, ¿no? De todo ese tipo de... Hasta le puso un nombre al orgasmo que tenemos en ese momento.
Ajá.
Y yo dije, no manches, o sea, qué pex, ¿no? O sea, suena, hay veces hasta como que raro.
Sí, ¿verdad? Como ridículo, chistoso.
Exactamente, ¿no? Pero como tal, yo digo, tanto, sí, ¿no?
Sí, es que...
No vas a sentir el mismo disfrute de ir al baño así, a ver, vete estreñido, vas a sentir el mismo disfrute.
No, no. O ir cada rato, ¿no?
Sí, cada rato, no, o sea...
Por eso los niños luego yo cronían de querer, ya otra vez el viejo ya quiere que vaya yo. Sí, no manches.
Sí, exactamente. Pues sí, está acá.
Diría el polo ese perro. Dice, en lugar de restaurantes debería de haber cacarantes, donde vayas a caer con tus amigos, ¿no?
Estaría chido. Como no has visto lo de Ricky Morty, que es de Rick Sánchez, ¿no?
Su bañito, ¿no?
Sí, su bañito, exactamente. Especialmente, ¿no? Todo un paraíso para solamente ir a hacer del baño.
Exacto.
Sí. No, bueno, pero es qué chido que se comparte todo este aspecto. No sé qué otra cosa tú gustes compartir.
Que conste que no estamos fumando nada, ni inhalando, ni metiéndonos nada por la cara, sí. Ni las narices, ni nada.
Exactamente, ¿no? Y se puede existir ese disfrute. Y, no, y sin necesidad de, ¿sí? Sin necesidad de alguna sustancia o un estimulante. Tan solo hasta con el simple hecho de oxigenarnos ya estamos en ese ambiente de equilibrio.
Sí, pues, ¿a poco no se les hace satisfactorio cuando traen todo el día el cubrebocas sin poder respirar bien, te lo quitas? Ah, pinche, jalón, sí, de aire chido.
Sí, exactamente. Exacto. Qué chido. No sé, otra cosa que quieras compartir.
Coman dulces con refresco.
Sí, coman dulces con refresco, no. Para la diabetes, ¿no? No sé. ¿Alguna otra pregunta que se me lleve a ocurrir? ¿Qué otros proyectos tienes en mente?
Ahorita aparte de proyectos. Pues yo creo que proyectos en cuanto a pintura. Estoy en un, podría decir que en una etapa de cambio desde hace como por unos 4 años, pero se ha intensificado más en los últimos 2 a 3 años. Y como te comentaba, al que yo considero ahorita mi mentor, que es Carlos Reyes, hemos estado platicando en cuanto a modificar nuestra mentalidad en cuanto a la pintura. Y yo creo que esa percepción, ahorita no todavía no estoy al 100% desarrollándolo, pero parte de los proyectos es como que volver a analizar la cuestión artística en cuanto a pintura. no sé, más que trabajar para ganar dinero, es como ofrecer algo a nuestro entorno.
No sé, algún ejemplo, más o menos, me voy dando una idea.
Ajá, es complicado ahorita, pero... Como luego dicen, luego a veces no se cuentan los proyectos, ¿no?
Porque sí,
tiene que ver más con la... con el, igual lo mismo, reprogramar tu mentalidad de artista. Y creer que realmente el arte sí es... Es algo que está muy infravalorado. Toda la cuestión artística es así como que... ¿A quién no le ha sonado eso de que quieran ser músico o quieran ser artista y que la gente diga que se va a morir de hambre, ¿no?
Exacto.
Pero... me acordé de un meme que decía, como si a los artistas nos gustara mucho vivir. pero es replantear más o menos la mentalidad de en cuanto a las artes visuales. Y en cuanto a la música, pues ahorita proyectos han sido toda la música que he estado haciendo, pues hay, yo creo que más de la mitad no ha salido a la luz, y porque la música sí es muy, muy tardada si es que la quieres hacer bien. Pero ahorita pues tengo mi proyecto de instrumentales en una página en línea donde se van a vender licencias. Y esto básicamente para expresar más mi sonido a por ejemplo lo que hace la mayoría de beatmakers, que es copiar cosas que ya existen o samplear,
remixear, ¿no? Coloquialmente remixear.
Sí, porque nada más copian y pegan la mayoría. Uh-huh. Y ya se creen
productor, ¿no?
Sí, exactamente. Y yo realmente no me considero ni un artista consagrado, porque todavía me falta una infinidad de pasos, y ni me considero, no sé, un beatmaker. Es más, no me considero ni músico todavía, porque siento que estoy todavía en pañales. Y la música la hago con todo respeto hacia los músicos que conozco, por la admiración que les tengo.
Exactamente, pero ¿sabes? Este tema así como tal es como el tema de los DJs. Porque fíjate que el aspecto, ese es un tema así, es casi igual, porque tú hablas de un DJ, pues ya más o menos te das una idea, ¿no? Es el que le pone play y pause a alguien.
El pone disco,
ese ya es un DJ. Pero ya ahí es donde se empieza, como que los subgéneros, por así decirlo, ¿no? Pero, o sea, ahí es como que no se ha encontrado en verdad el concepto como tal, o no se le ha dado, o simplemente ya se perdió el concepto. Como
es que el DJ en sí, más que ser el que pone la música, es una... Yo lo veo así, ¿no? Que ya para considerarse DJ tienes que ser una biblioteca humana de música y ser un psicólogo del pueblo. O sea, poner la música que la gente le va a gustar sin saber las personas que todavía... O sea, que les gusta esta canción.
Sí,
o sea, a lo mejor no la conocen, pero el DJ sabe que esa canción les va a gustar. En cuanto a considerarse músicos, pues hay DJs que son productores, que hacen su propia música. Hay DJs que remezclan, ¿no? O
sea, sí, remixea. Ajá.
Hacen, a lo mejor, se le llama bootlegs o se les llama mashups.
Ajá.
Es comprender la psicología musical para transmitir emociones. O sea, por eso te digo, es más como un psicólogo del pueblo en cuanto a música. O sea, eso es lo que yo considero un DJ. Hay algo que es muy criticado dentro de las nuevas tecnologías en cuanto a, por ejemplo, en los controladores, que está el botón de sincronizar.
Sí.
Pero sí, el botón de sincronizar es como el autotune. O sea, creen que la mayoría lo critica porque lo usan en exceso. Pero si está ahí es porque es una herramienta. O sea, es un atajo que a lo mejor sincronizas de volada porque tienes que hacer otra cosa más... hacer enseguida.
Sí, yo siento que ese aspecto, yo siento que sí es muy válido, porque sí es muy válido. Yo también sí lo he retomado, porque si en algún momento yo empecé a utilizar, yo lo utilizaba, pero ya llegaba al punto donde ya no me satisfacía, en cuestión de que yo ya quería sentir en verdad, pues ya con vinilo, ¿no? Uh-huh. O algo en verdad, uh-huh, de que yo sienta el pitch, yo lo esté moviendo, yo siento que ya es algo como
más control, ¿no?
Exactamente, pero yo siento que ya es más en cuestión de perspectiva de un DJ. Sí, es una biblioteca de música.
Sí, yo creo que eso del botón de sincronizar es lo mismo que el autotune. O sea, ¿por qué exactamente en la música se tiene que criticar, no? En Facebook tenemos imágenes de perfiles donde la persona no se parece a su foto. Ya todo en cuestión de la música, ¿no? O sea, según dicen que los DJs originales son de vinil.
Exacto.
Bueno, pero para crear música, para mezclar en vivo con viniles, te apoyas tanto de una marca que tiene a lo mejor tu acetato.
Sí. Tu playlist en ese entonces.
Exacto. O los que luego dicen, no, pues es que el sincronizar es hacer trampa. Pero tú también estás viendo los gráficos, estás viendo la pantalla, sí, los BPMs. Mueves el pitch para acomodarlo, pero guiándote de los BPMs. Tienes un monitor para hacerlo. O sea, las herramientas están ahí.
Exactamente. Y yo siento que yo a mí, neta, que a mí me va. Personalmente me gusta ponerme esos retos en cuestión de. Porque yo empecé hasta por seguir mezclando con un Dixman y un Godman, que era uno de cassette, y es así. Yo así empecé y como que trataba de encontrar las rolas que más o menos se parecían en el BPM, y eso se me hacía más satisfactorio.
Sí, la velocidad.
Se me hace más satisfactorio ese tipo de aspectos. Que sí, el sync, o sea, haces hasta un show muy bien, o sea, bien cuadradito y sin ningún error. Pero esto que más que nada ya es la satisfacción de que en verdad querer ser DJ y querer mezclar la música.
Sí, en los DJs de tornamesismo y todo eso, en la cuestión del... De la cultura hip hop es más complicado porque no es tanto que... Como que el hip hop todavía tiene esa cuestión orgánica de que tienen errores, por ejemplo, desfases, todo eso, y no se escucha tan cuadrado como la electrónica, como dices, ¿no? Que lo pones y se oyen parejitos y ya nada más cosa de ecualizar, ¿no? Para que se escuche perfecto. Pero en el rap he aprendido que... Ser un DJ de rap también es un poco diferente porque tienes que sentir la música y escucharla para hacer algo, ¿no?
Sí, yo siento que eso es muy difícil. O sea, yo de mi parte yo nunca, o sea, he tratado de probarle de ese aspecto, pero yo veo que tú ya escacheas, tan solo ya en el pequeño rato que se transmitió, se escuchan los scratches. De ahí yo me gustaría, por decir, el video que te llegué a tomar. Pues sí, darlo a conocer, porque neta, o sea, son pocas personas que llegan a hacer... Bueno, al menos localmente.
Exacto.
Al menos localmente. O sea, otras personas, hay muchas personas que sí lo llegan a hacer, pero yo digo localmente, ¿no?
Ajá.
Porque qué bueno que tenemos variedad de DJs, o sea, de todo, pero yo siento que de tu parte es importante que estás enfocado en eso, y aparte, y yo he visto que tú scratchas, y para mí es algo bonito y se ve interesante. O sea,
sí, se puede decir que el scratch es un error que se utilizó para hacer música. Entonces, te digo, o sea, el rap retoma eso de tener errores para crear música. Por ejemplo, los desfases que a veces tienen las percusiones, los platillos, la variación de volumen, distorsiones, todo eso se utiliza mucho porque le da una calidez a la música.
Sí, como que ese es su aspecto que lo identifica, ¿no?
Exacto.
Sí, me doy una idea.
Es uno de tantos que también, obviamente, en muchos otros géneros igual se retoma. Por ejemplo, la cuestión de los géneros lo-fi, que de hecho es baja fidelidad, ¿no? O sea, tener errores y no sé, alteraciones, distorsiones, todo eso.
Sí,
o degradación en la música, igual es irte como por otro lado, no tanto la perfección.
Sí, exactamente, ¿no? hay veces ese pequeño toque humano.
Sí, sí, es que
humano. Es el toque humano más que nada. Bueno, yo siento que así lo veo.
Sí,
más
se puede decir que la perfección humana, para la percepción de la humanidad, el ser perfecto es un error. Porque no puede ser perfecto para tener algo. O sea, los instrumentos reales tienen variaciones en cuanto a velocidad, tonalidad, volumen, todo eso, ¿no? O sea, toca una cuerda de una guitarra y no va a sonar igual a que si la sintetizas
eso
o
sí.
Las amplias.
Exactamente, no es lo mismo. No, y hay veces hasta el que se escuche perfecto, como que ya hay veces no te genera ese gusto. Por
sí, hay emociones que
se pierden
por lo mismo, de que ya no hay esos errores.
Y a ti, y tú en el aspecto de DJ, o sea, ya bueno, productor y como artista, y tú en el aspecto de como presentarte tú como DJ, le quieres seguir en eso de escrachando. Yo para mí, yo siento que es una cultura, porque ya...
Sí, es.
Ya, no sé, sí es una cultura, ¿no?
Sí, de hecho es una disciplina el tornamesismo. Igual es muy compleja, sí, lleva... O sea, te digo, yo llevo a lo mejor experimentando un año o menos para la cuestión de los scratches. Y los DJs profesionales de tornamesismo, mínimo el más joven, punto que lleve unos 10 años.
Sí.
Y obviamente es con equipo analógico o equipo de excelente calidad. Y en este caso, como yo no lo considero ahorita, en el momento no lo considero como una disciplina ni una forma de... a lo mejor de expresión, lo hago nada más como para eventos de con amigos. O sea, tengo muchos conocidos actualmente dentro del hip hop y me invitan a tocar y ahí es donde a veces expreso hago dos tres trucos, así algo sencillo, ¿no? Porque sí, tengo, no llevo mucho tiempo, pero o sea, a lo mejor eso todavía no me apasiona porque estoy todavía más en pañales. Y si en pañales estoy en la música, imagínate.
No, qué bueno que lo veas de esa manera para que no te quedes así, que le eches más ganas. Por si te digo, en eso del scratch, a mí sí me llama la atención. No para yo hacerlo, pero me llama la atención.
Sí.
Eso es una cultura que está llamando la atención, ¿no? Yo siento que ahorita que ya hay mucho rap, yo siento que va a llegar el momento de ya igual meter a un DJ... como presentándose con...
Exclusivamente
con,
él, ¿no?
Exactamente, igual hasta con un artista de rap, ¿no? O sea, hay un buen de conciertos de rap, pero pues qué mejor igual meter a un DJ que
sí,
te esté...
ahorita donde lo he ido explotando es bueno, hay dos agrupaciones en la zona del sur de Hidalgo, que es por ejemplo, he trabajado más con esas dos agrupaciones, que son... MFK, Mentes Fuera de Control, y los Toxic Boys. En los segundos, en los Toxic Boys, es donde he tenido como que ese acercamiento a exclusivamente dar un show. De hecho, ahorita me acordé de una experiencia. Estábamos tocando íbamos a abrirle a este rapero que se llama Tequila. Pero por X o Y razón, no llegó a presentarse y pues toda la gente ya estaba ahí con sus boletos y todo. Y al final de cuentas, dijimos, vamos a sacar el
evento.
El evento y estábamos ahí, un DJ que sí es DJ con tornamesas de vinilo, se llama Joel. Él y yo nos complementamos. Yo, por ejemplo, ponía instrumentales y él hacía scratches. Yo hacía efectos, y, o sea, entre los dos nos complementábamos. Llegó el momento donde la fiesta ya sabía, o sea, la gente ya lo estaba disfrutando porque realmente estábamos tocando ya nosotros como si fuéramos los estelares. Y al final de cuentas hizo la fiesta muy muy chida y no necesitamos a veces de ser así como que famosos para que se disfrute una fiesta,
una,
¿no?
Fiesta.
Porque ahí lo que hicimos fue poner música que los hiciera sentir bien en el momento. Y al final, pues esa fiesta fue un éxito. Ya sabes, ahí la gente pues estaba bailando, cosa que en el rap luego muchas veces no se hace. Lo que se hace a veces nada más apoyar a los raperos, no sé, moviendo las manos, la cabeza o algo así. Pero llegó el momento donde ya dos, tres chavas y algunos camaradas ya estaban bailando música que estábamos poniendo nosotros. Y fue curioso, te digo, después de que ellos esperaban a un estelar que no llegara, o sea, luchar contra esa decepción del evento,
sí,
y sacar el barco a flote, yo creo que fue una de las experiencias más chidas.
Qué bueno, qué bueno. Imagínate, y eso yo creo que va a ser algo inédito en complementarte con otro DJ, porque tan solo ahí ya utilizas el preescucha, pero el preescucha ya es tu otro DJ, o sea, ya es un compañerismo en que tú ya estás tanto de qué te está poniendo y tú mínimo darle al toque. Y eso yo creo que ahí sí ya es, en verdad, poner a prueba las habilidades de...
Fíjate, yo pensando así como de, chale, ahorita me voy a poner al, este, a la altura de Joel, ¿no? Porque Joel lo considero pues, un DJ, sí, ya viene en forma, ¿no? Porque ajá, él tiene este, a lo mejor más trayectoria que yo. Y este, y ahí en ese momento, como dices, teníamos que estar pensando casi casi en lo mismo, ¿no?
Sí, estar en la misma sintonía.
Exacto. Y pues sí, se logró sacar la fiesta muy chingón. Yo creo que a veces lo hago en forma de broma, que decir que tener un beatmaker para este, que una canción no te salte el copyright es como tener un Lamborghini para solo pasear los domingos. Y lo mismo, un DJ nada más, tener un DJ en un evento para nada más poner tus pistas de los raperos, igual es lo mismo, ¿no? Te digo, estás desaprovechando. Y no porque sienta yo que somos superiores, sino que realmente algo fundamental dentro de la cultura hip hop es el compañerismo y la unión.
Creo que está muy bien, ¿no? Porque de hecho yo siento que la música sí llega al punto de ser muy, muy envidiosa. Llega a un punto de igual a ser muy envidiosa en cuestión de hasta por, pues sí, no, X o Y razones, ¿no? Ahora sí que hay veces hasta les llega a ganar o nos llega a ganar el ego.
Exacto.
Y ahí es donde ya...
Ay, en el rap hay un chingo, ¿eh?
Pues me llevo a imaginar sinceramente, porque o sea, pero más aparte sí es la cultura, ¿no? Como que es el estarse tirando uno al otro, ¿no?
Sí.
Tanto es la cultura, tanto digo, eso es una parte, pero la parte cuando ya se ponen a hacer canciones, no creo que su canción se va a dedicar a tirarle a la otra persona.
Exacto.
Yo siento que ahí ya sería algo.
Es el error de muchos raperos que hacen música para raperos. No hacen música para la gente, para nosotros, los de a pie.
Exactamente, ¿no? Y por eso a veces uno como, sí, como dice, nosotros. No nos va a llamar la atención el que le esté tirando a otra persona,
sí,
¿no?
A veces ni lo conoce, el otro compa, ¿no?
Exactamente, y por eso no nos llega a llamar la atención. Y qué bueno, ¿no? Y qué bueno que si alguien escucha y que hace rap, pues para que se dé una idea en cuestión de que pues, si va sobre esa línea, pues que le puede ir pensando igual por otra línea. No, no simplemente se tengan que quedar con lo mismo.
Sí, pues de repente sí está chido, ¿no? Hacer una, dos, tres rolitas así de... que tenga que ver con tu ego, pero ya todas también con que ya no es tan agradable. Por eso también siento que la cultura hip hop, el underground principalmente se estanca, porque siempre hacen música para públicos pequeños y no lo ven, a lo mejor lo ven por pasión, ¿no? pero estaría chido que a lo mejor se expandieran más a hacer rolas a lo mejor de vivencias, ¿no? Hacer algo, expresar realmente lo que ellos son, no tanto lo que quieran ser. Porque hay muchos que fantasean con una vida de lujos y hacen su música como si fueran poderosos y realmente pues, a veces no sirve de mucho tener ese tipo de personalidad.
Yo por sí, en ese aspecto, yo no estoy suscrito a un canal, sinceramente es mexicano y es rap en lengua indígena, el rap en lengua indígena. Ah, y otra es hay un rap que es especialmente, es un álbum, no me acuerdo, no recuerdo su nombre, pero habla acerca de pura cosa científica, o sea, de que personas científicas y cosas que de la evolución, y habla de hasta de Charles Darwin, que o sea, cosas así que yo cuando lo escuché, no, o sea, que algo nuevo, la neta, completamente nuevo. Exacto. Y eso en corto llama la atención. Sí. Y en el simple hecho de hasta estar escuchando un rap en lengua indígena, no sé ni que lo que me esté diciendo, la neta, pero sí llama la atención, completamente.
Sí, pues mínimo te dan ganas de investigar qué dicen, ¿no?
Cambia el panorama completamente. Yo nunca
igual, igual hay hay metal prehispánico, creo también. Ajá. Por ahí hay algunos exponentes, no me acuerdo si de la Ciudad de México hay uno que es muy famoso. Pero sí, o sea, se puede decir que la función luego a veces de la música tiene que ver más con expresar lo que es tu entorno. Pero si quieres fusionar algo, pues tienes que hacerlo bien. Y la mayoría de productores siento que se estancan en querer ser como lo que ya existe, ¿no?
Sí, exactamente.
No se enfocan en crear su propia esencia.
Exactamente. Sí, eso es como que... El simple hecho de basarnos algo, ¿no? Como tú dices, hay que desaprender, ¿no? Sí, sí, dijiste, sí.
Sí,
no, hay que desaprender. Porque simplemente si nos basamos a eso, pues él fue su toque, él fue su vibra, él así es, por su esencia sacó eso, por su esencia creó lo que él ahora es, quien sea, en cuestión de artista famoso, ¿no? Uh-huh. Y si tú te vas a hacer eso, pues jamás le vas a llegar. O sea, a lo mejor puedes llegar a hacer un cover y puede que pegue, pero simplemente no va a ser lo mismo. Completamente no va a ser lo mismo. No,
porque él tuvo otra vida, tuvo otras experiencias, tiene otro entorno.
Exactamente.
Sí, son personalidades distintas.
Y pues sí, y en los aspectos de los géneros, yo siento que hay mucho de qué poder hacer música. Hay demasiado.
Sí, creo que yo en alguna ocasión conté géneros, yo creo cerca de unos 300 géneros y subgéneros, y eso a raíz de que me preguntaron que qué canción era mi favorita. Dije, no me defino ni por 5 géneros favoritos.
Exacto. Entonces, ¿no tienes ninguna canción favorita tú?
Yo creo que ahorita no.
¿No?
No.
¿Para ti cuál sería tu canción favorita? ¿En cuestión de producción o en cuestión de letra?
Yo creo que en cuestión de sentimientos. Si un día alguien hace alguna canción, por ejemplo, no sé, ya estoy como que mal viajando, ¿no? Pero si a mi hija le gustara hacer una canción, yo creo que la canción que haga y me la dedique, yo creo que esa va a ser mi favorita. O sea, mi favorita todavía no existe, se diría.
Oh, no, está bien. Yo por sí, en ese aspecto, yo he llorado con Hardstyle. Mi pie se pone chinita con Hardstyle.
Pero según las emociones que
tengas, exactamente, ¿no? Como que se conecta ese tipo de aspectos, exacto, ¿no? Se conecta ese tipo, y hasta puede ser que ese sentimiento que DJ lo hizo, te lo transmite.
Exacto.
Sí, sí, sí. Y ahí puede ser eso que, como tú dices, ¿no?
Como los pintores traducen imágenes en un lienzo, igual los DJs y los músicos traducen emociones en vibraciones, en música.
Exacto. Qué bonito, qué bonito. Qué bonita charla, la neta. No sé, alguna otra vez quieras compartirnos, no sé, es que, hasta algo.
Sí, si nos seguimos aquí nos las amanecemos. Sí. Que el Cut ya no entra a la casa, que porque llegó 2 días después, ha de andar de parranda, ¿no?
El podcast duró 2 días, ¿no?
Y sí, dice, no manches, ¿a poco no escuchaste el podcast? Siguen hablando.
Siguen hablando todavía ahí, ¿no? No, qué bueno, porque yo siento que no es una plática como tal, común. O sea, yo siento que ahorita este es el plus en cuestión de que es muy diferente, pues es muy diferente este podcast. En cuestión hasta... Sí, o sea, no se hizo nada de lo mismo en cuestión... No es sonido, sí eres DJ, pero no es lo mismo del otro DJ, o sea, sí cambia completamente. Tú me late el cuestión de que entrelazas todo, hasta tú eres good, y lo que hagas, simplemente le vas a dar un buen significado, diciendo que hasta lo que creas le das un significado bien y bonito, que lo puedes compartir, y la gente te va a entender ese sentimiento que estás plasmando y que estás compartiendo.
Sí, básicamente es lo que se persigue. A ver.
Qué bueno, y sigue así, la neta, échale ganas. Y que no se te olvide eso de la física, porque yo sé que... neta, sí. Yo sé que en algún momento que te llegue...
Tendría yo que cambiar alguno de mis hobbies.
De tus hobbies, no tanto. Pero nada más en algún momento que te llame la atención, algo. Vas a ver que va a llegar el momento que te va a llamar la atención. Algo acerca
de... Sí, más seguro es eso, ¿no? De que llega el momento.
Sí, te llega el momento. No, pues a mí me dijeron y ya yo... Uy, sí, ya me
voy. Apenas estoy... No llego ni a la mitad de mi vida, yo creo. Imagínate, si vas a vivir 100 años y ya crees que estás viejo porque tienes, no sé, 40... Todavía me faltan 60 años por vivir.
Exacto.
O sea, la percepción de las personas es dependiendo de lo que viven, ¿no? Uh-huh, y la mayoría cree que uno se va a morir mañana, y es lo que siempre te meten en la cabeza, hasta en las redes sociales, ¿no? Que vive como si fuera el último día, pero no lo tratan de expresar bien. O sea, la idea está bien de fondo, pero es más como arma tu vida como si fueras a vivir 100 años, ¿no? Pero disfrútala como si fuera el último.
Fíjate que siempre cuando veo esas frases, yo siempre lo digo, primero créetela tú.
Exacto.
Yo siempre, yo antes de compartir algo, siempre digo, primero me la tengo que creer yo antes de compartirlo. Porque yo siento que si no me la creo yo, no. Entonces yo, ¿qué estoy compartiendo? Algo que ni siquiera no le puedo hacer llegar hasta el mismo sentimiento a la otra persona.
Exacto, sí.
Y se queda en las redes sociales y se queda así, o sea.
Sí, lo tiras a la basura.
Es exacto. No,
es con los que le andan limosneando amor y atención con sus memes, pues al final de cuentas dices, bueno, primero ámate tú, ¿no? Y ya ahí ya puedes amar a los demás.
Exactamente. Y eso de las redes sociales es algo muy, 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 muy cañón en ese aspecto, porque yo he tenido como que también esta espinita de platicar de eso, de que sí, estamos decayendo de ese lado. En el, en mi otro podcast ya hablé de que las redes sociales, para mí, a mi percepción, ya son una droga.
Sí, obtienes placer, aceptación, todo eso, y eso es un este, una droga, ¿no? O sea, entre más placer sientas, vas a estar más pegado ahí.
No, y lo más feo que yo sentí es de que todavía una persona adicta a la heroína o a cualquier sustancia puede tener la abstinencia de más de 4 horas, 5 horas sin probar su sustancia.
Exacto.
Y aquí desgraciadamente que un adicto a las redes sociales no dura más de 2 horas sin revisar su celular. Así ni siquiera le haya llegado ni una notificación.
Y eso me ha pasado, que yo luego, yo créeme, en las redes sociales me la paso ahí, no sé, compartiendo tonterías. Y, pero porque normalmente estoy pegado a contestar, no sé, correos, este, mensajes, llamadas. Y en tiempos, este, podría decirle, como tiempos muertos, de volada comparto un chingo de memes y ya. Ajá, pero sí siento que, o sea, yo ya me considero a lo mejor un poco dependiente de las redes sociales por lo mismo. O sea, que es un placer de fácil acceso.
Exactamente.
Y barato.
Y yo también empecé como que en el, no, mis redes sociales solamente es para puro meme, pero porque sí llegó el momento de yo querer compartir hasta información o divulgar, pero no es lo mismo. No es lo mismo aceptación de que yo te comparto algo científico a que te comparto una persona cayéndose de un puente, ¿no?
Pues
o sea,
sí,
una al morbo, o sea,
mis memes alcanzan a veces hasta unas fotos alcanzan a veces las 100 reacciones y todo, y comparto mi música y este y son poquitas, pero a mí eso me tiene sin cuidado. O sea, realmente se podría decir que me gusta más tener un público cerrado de personas que convivo con ellos y ellos reaccionan porque sinceramente a tener este, un buen de reacciones y comentarios.
Sí.
Sí, por ejemplo, mi grupo de se podría decir que clientes conocidos, pues es muy cerrado en cuanto a la música rap. O
sea, no, y a ti, por si en ese aspecto, ¿a ti te gustaría en algún momento, este, sí, o sea, ser reconocido? Ya eres, porque ya eres reconocido hasta por las personas que le has brindado ese apoyo y, uh-huh, y ese servicio de crearle sus propias bases, ¿no?
Yo creo que sí es algo que se persigue, ¿no? O sea, de fondo siempre vas a perseguir fama y poder, ya sea adquisitivo o poder sobre algún grupo.
Sí, exactamente.
Ajá, no. Pero o sea, eso está dentro de la naturaleza humana, el pertenecer a un grupo, a una tribu, por así decirlo. Pero así como que sea algo principal para la creación, no creo. O sea, me interesa más transmitir emociones y así tenga yo dos escuchas o dos personas que les gusta. Ya está logrado, ¿no?
Sí, ya, yo creo que es más que suficiente. Porque sí, en esas personas sí, ¿no? Tú le puedes invertir a tu página de Facebook dándole, metiendo dinero, y al fin y al cabo vas a tener después 50 vistas a cada ratito.
Sí.
Y eso ya, pero ya no es lo mismo.
Sí, pues es un poco complicado, pero hay que aprender a lidiar con eso.
Exactamente. Bueno, no sé. Tú dime, ya. Bueno, pues muchas gracias, ojalá y escuchen todo este podcast, la neta está súper bueno, hay muchas cosas que llevarse, la neta, yo siento que hay que ponerle atención a las cosas que nos llegan a compartir aquí, tanto sean buenas, sean malas, tanto sea un consejo malo, ¿no? ¿Qué tal? Y te sirve, ¿no?
Exacto.
Sí, no pasa nada, ¿no? Pues me despido, Berto.
Tomen pulque y hagan felices a sus familiares.
Bueno, pues hasta luego. Aquí acaba este podcast. Recuerda, esta es la novena sinfonía y hay que apoyar a los talentos locales.